No, 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 no.
Bueno,
El doctor
Carolina.
Leonardo debe estar bailando
Sí,
en
eso iba a
Cúcuta.
decir yo. El doctor Leonardo ya listo para hablar de hernias discales, bailando así, moviendo esa cadera. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente la música está muy buena. Esa salsa me encanta.
Bueno, doctor, hoy en miércoles de Misterios del Cerebro vamos a hablar sobre las hernias discales y el riesgo que existe de una lesión en la médula espinal. Pero yo quiero que le contemos primero a los oyentes qué es eso de las hernias discales.
Bueno, muy bien. Entonces, para empezar, pues la definición que a mí siempre me gusta para dejar todo claro, y es una hernia discal es cuando el disco intervertebral se corre. ¿Qué es ese disco intervertebral? A ver, en la espalda tenemos algo que llaman las vértebras, que son esos huesitos que nos tocamos ahí, ¿sí? Que son como unas pollitas duras que están ahí en la espalda, esas son las vértebras. Esa es una parte. La parte más gruesa, que es así, no la tocamos, se llama cuerpo vertebral. Y en la mitad de ese cuerpo vertebral pasa la médula espinal. Y la médula espinal es la estructura que lleva la información desde el cerebro hacia todas las extremidades, que es información de movilidad, y también por ahí pasa la sensibilidad. Por ahí pasa esa información. Entonces, los cuerpos vertebrales son gruesos y protegen a esa estructura tan importante como es la médula espinal. Pero esos vértebras tienen que descansar una encima de la otra y no pueden chocar el hueso directamente, porque si no, dolería muchísimo. Esa es la función del disco intervertebral, es una almohadilla que permite que se amortigue el movimiento y no duelan esas vértebras. Pero ¿qué pasa? Ese disco intervertebral o esa almohadilla se puede correr y puede contactar la médula, la puede comprimir, ¿sí? Y ahí empiezan a generar problemas como dolor, pérdida de movilidad, alteraciones en la sensibilidad, o no solo la médula, porque de la médula también sale el nervio, o sea, lo que llamamos la raíz nerviosa. Ese nervio es el que continúa con la información de movilidad y de sensibilidad a las extremidades. Ese es el gran problema de las hernias discales. Pero una buena noticia, y es que la mayoría de esas hernias discales no son graves.
Acá nosotros acá pensando, cuando uno habla de hernias, uno diría, ve, pero no deberíamos llamar más bien a un quiropráctico, a un deportólogo. Y yo por eso le preguntaba, vea, doctor, quiero que expliquemos un poquito esa relación y por qué tiene que ir la persona que tenga un problema de hernias al neurólogo. ¿Cuál es la razón, doctor?
Exactamente. Hace poco, y el tema nace porque hace poco recibí una paciente con un dolor de espalda y no entendía por qué la habían enviado al neurólogo, ¿sí? ¿Cómo así que el neurólogo, que es el especialista del cerebro, de enfermedades como epilepsia, como Alzheimer, como Parkinson, por qué me envían al neurólogo si yo no tengo nada en mi cerebro? Pues resulta que por la columna pasa la médula espinal, que hace parte del sistema nervioso, ¿sí? Y es precisamente nosotros los neurólogos los que vemos las enfermedades del sistema nervioso, cualquier tipo de alteración y de cualquier origen, ya sea traumático, por infecciones, por golpes, por otras enfermedades como diabetes, como hipertensión, por enfermedades neurodegenerativas, pero cualquier alteración que comprometa el sistema nervioso pasa por el neurólogo. Entonces, un dolor de espalda, vuelvo y repito, el 90% de los que vieron mis videos en Instagram, el 90% de los dolores, por fortuna, no implican gravedad, ¿sí? Son problemas más de postura, son problemas más de los músculos, de malos movimientos, malos ejercicios que hacemos, hasta ahí. Esa es la gran ventaja de esos dolores, pero hay algunos, ¿sí? Hay algunos donde ya meritan una evaluación por el neurólogo, ¿por qué? Porque aparte del dolor, ¿qué más hay? Hay alteraciones en la sensibilidad, o sea, la persona puede sentir como hormigueo, puede sentir incluso pérdida de la sensibilidad de las extremidades o una parte de ellas, como pérdida funcional, o sea, la movilidad también se puede ver afectada, ya sea las piernas o los brazos. Entonces, ahí la importancia, porque algunos dolores de espalda ya puedan ser en el cuello, donde inicia el cuello, la espalda o la parte baja de la espalda, como los lumbagos o lumbalgias, por esas razones que pasan por el neurólogo también.
Doctor, ¿eso quiere decir que una persona que va, usted podría, como neurólogo, diagnosticar a una persona que tiene alguna hernia discal?
Sí. Ahora, ¿cómo se confirma una hernia discal? Aparte de los síntomas, como dolor, que es el principal, ¿sí? Y cómo es esa característica del dolor, generalmente es un dolor de tipo mecánico, le llamamos nosotros, que es mecánico con el movimiento. Esa es la característica. Listo, aparte del dolor, ¿cómo lo puedo confirmar? Es lo que yo siempre les digo, hay enfermedades que tienen exámenes que confirman, como hay otras enfermedades que no tienen examen, pero que me ayudan a descartar también en ese proceso diagnóstico. Hay que hacer una resonancia cerebral simple. Ojo, resonancia cerebral simple. No necesito hacer algo contrastado, porque yo pido el contraste cuando estoy pensando en tres cosas. Cuando sospecho en un tumor, yo pido una resonancia contrastada. Cuando sospecho en meningitis o meningoencefalitis, que es una infección del sistema nervioso, pido contraste. O cuando sospecho en una esclerosis múltiple o una enfermedad autoinmune, o sea, cuando las defensas atacan al sistema nervioso. Ahí yo pido tres contrastes en esos tres escenarios. Del resto, con una resonancia de columna simple, yo puedo determinar si ese disco está corrido y si hay una hernia discal, y aparte puedo mirar si está comprimiendo la raíz del nervio, o sea, la salida del nervio, o el peor escenario es si está comprimiendo la médula espinal. En esos dos últimos casos, si hay una compresión del nervio, si hay una compresión de la médula, hay síntomas neurológicos como pérdida de la fuerza, dolor, adormecimiento, pérdida de la sensibilidad, y en ese caso se puede operar la persona, tiene una indicación quirúrgica.
Mire, doctor, acá le quiero hacer yo una pregunta sobre las hernias discales. ¿Cómo hace uno para diferenciar entre una hernia discal y un dolor de espalda o un dolor de estómago? Porque también las hernias, a veces creo que el mismo dolor rebota en el estómago si no estoy mal. He tenido personas que dicen, es que me duele demasiado la columna, me duele, ¿será que tengo esa apendicitis porque siento que el dolor es bajo y termina siendo una hernia discal?
Bueno, me parece maravillosa esa pregunta por lo siguiente. Para los que leyeron mi libro, Que tu vida no sea un dolor de cabeza, yo expongo el caso de mi mamá, donde le diagnosticaron un linfoma, que es un cáncer, ¿sí? Es un cáncer de la sangre, donde hay un crecimiento exagerado de una línea de células que se llama linfocitos. Y ese cáncer se alojó en la médula espinal, ¿sí? Empezó a crecer ahí junto en la vértebra y fue comprimiendo la médula poco a poco hasta que tenía unos dolores muy intensos, pero muy intensos, que la hacían gritar. Pero al inicio el dolor de ella se le irradiaba a su abdomen. Entonces confundió a los médicos, y es habitual que pase eso, confundió mucho a los médicos porque como su dolor era abdominal, entonces hicieron ecografías abdominales, empezaron estudios como endoscopias y todo salía bien, pero el dolor empeoraba. Fue hasta que el dolor ya se ubicó exactamente en la zona donde estaba el cáncer, que fue en la espalda. Cuando ya el dolor estaba ahí, exquisitamente alojado ahí, fue cuando inclusive yo, que la vi también, sospechamos en que sea la vértebra la que estaba afectada, y efectivamente tocó hacer una resonancia cerebral. Entonces la única manera para verlo de manera objetiva y decir que es la médula que está afectada es una resonancia. De resto, toca hacer diagnósticos diferenciales, como siempre les digo, hacer exámenes donde me ayudan a descartar. Eso es lo que toca hacer también.
Sí, pues doctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Y yo quería además hacer una mención, porque el día de mañana es el día de la migraña. Y usted, sabemos que su libro, el que comparte con Carolina, es sobre la migraña. Así que también es una invitación para que lo lean, para que su vida no sea un dolor de cabeza, ¿no, doctor?
Exactamente. El mensaje que le quiero dar a todas las personas directamente y con mi libro, el objetivo del libro, ¿cuál es? Es que la migraña tiene solución. Y que tu vida no sea un dolor de cabeza es una solución que le estamos brindando a las personas. para eso, para que se den cuenta de dónde viene el dolor de cabeza o cuáles son las causas, porque a veces hay muchas causas de dolor de cabeza diferentes a la migraña. Hay personas que tienen migraña y tienen otras causas también de dolor de cabeza, y todas las alternativas que existen en tratamientos. Algunos difíciles y algunos más fáciles, pero todos tienen solución. Así que la invitación es eso, a que lean que tu vida no sea un dolor de cabeza.
Y yo sé además, doctor, que usted mañana va a tener contenido sobre este tema, así que por favor aprovechemos y démosle las redes a todos los oyentes que están ahí y que quieren saber más.
Claro que sí, todos los que quieran saber sobre el cerebro y todos los misterios del cerebro me pueden seguir en Instagram como @doctor_bello. Recuerden que no es DR, sino doctor completo, @doctor_bello. Ahí en Instagram, los que tienen Facebook, YouTube o TikTok, como @doctor_bello.
Y a todos los oyentes que nos acompañaron hoy miércoles en Salud y Algo Más. Este es el final de nuestro programa.